104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Yo creo que no lo va a coger. Nada. Nada, contestador. ¿Qué le gusta una máquina a esta gente? Ministro, que nada, que le llamo para decirle que... Lo primero de todo, decirle que lo de ser cómico, actor, bufón, payaso, como lo quieran llamar, que es una carrera en sí, que últimamente veo un poco de intrusismo en ustedes los políticos, ¿eh? Que a nosotros nos pagan por hacer reír y llorar, pero a vosotros no, a vosotros nos pagan por eso, y últimamente me pego unas hartas a llorar y a reír, que no nos vamos a rendir, que a diferencia de los gobernantes... Nosotros sabemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, y no se nos ha olvidado amar lo que hacemos. Que yo represento un papel, pero vosotros representáis a un pueblo entero, y hace rato que se os ha olvidado el texto, o habéis matado al apuntador, o se ha suicidado, vete tú a saber. Que nosotros somos los reyes de la mentira y del disfraz, nosotros, los actores. A este paso, ministro, lo veo en la orden de rodaje de la tercera temporada de Isabel, haciendo de Torquemada, por poner un suponer, ¿eh? En fin, todo esto para decirle que le dedico el premio a usted y le invito a que se dé una vuelta por la cultura y se tome algo, que leer sale barato todavía. Decirle también, darle la enhorabuena, porque creo que gracias a sus medidas en educación, en el futuro, nuestros chavales podrán medir el grado de ineptitud. Penúltimo, decirle que el pueblo no está moribundo, que estamos más despiertos que nunca y que más que nunca... Nos hace falta luchar por un teatro, por un cine y hasta por una televisión que nos haga despertar y no solo entretenernos y seguir durmiendo. Y recordarle el artículo 44.1 de la Constitución, que dice que los poderes públicos promoverán y garantizarán el acceso a la cultura, a la que todos y todas tenemos derecho. Digo yo que o cambian ustedes el guión, o lo siguen al pie de la letra para saber un poco a qué narices estamos jugando todos. Un beso. Cuando el Parlamento es un teatro, es tarea del teatro ser el Parlamento. Ya decía Shakespeare que el teatro es un espejo ante el mundo. Esto va para nosotros, para los que nos dedicamos a esto. Con la que está cayendo, sobre todo a la gente de mi generación, no mojarse es tener el corazón impermeable. No tomar partido es tomar partido.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
buscando un poco más. Han llegado los Cherry de nuevo a la ciudad.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tendrán dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Bien, pues estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa que acaba de despegar se llama Voces Meridianas. Vamos a saludar a las audiencias de otras radios que pueden estar escuchando esto, no un jueves por la noche en directo como ahora, sino igual un martes a las 9:30 de la noche en Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, aquí también en Valencia. Y como siempre decimos, saludos muy especiales para el sur, hacia esa ciudad, Granada. Allí habrá sintonizado, yo creo que es el 107.1, pero no estoy seguro. Pero lo que seguro es que estáis escuchando Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Pues arrancando el programa y arrancando temporada, como se suele decir. Aunque alguna gente parece que no ha estado vacaciones, me refiero no a mí, sino parece que a las dos personas que andan ahora mismo por aquí. Ahora las presentaremos. Don Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, nada, muy contento, ¿no?, de arrancar temporada. Que es verdad que, como dices, no, algunos no hemos tenido vacaciones, pero bueno, aún así, esto de volver a empezar una temporada te da fuerzas, ¿no?
Hay algo de vacaciones encubiertas, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Bien, pues vamos a presentar los contenidos de hoy. Hoy ponemos el acento en la desobediencia civil y en el antimilitarismo, como no podía ser menos. Algunos y algunas, pues igual piensan que esto es un tópico, ¿no? Pero que cuando se acabó el servicio militar obligatorio, pues ya desaparecieron los colectivos antimilitaristas. Pero qué va, están más vivos que nunca, ¿no? Y además en estos tiempos en los que, como decía al principio, pues el chico que hemos puesto en la introducción, ¿no?, al hilo de la recogida de premios.
Así lo contamos, ¿no?
Sí, claro, claro. ¿Quién era el tipo este?
Sergio Pérez Mencheta, uh-huh. Porque le daban uno de los premios Ceres ahí en Mérida, uh-huh, la semana pasada, Festival de Teatro Clásico. Y tú te vas a acordar, don Ricardo, porque, bueno, es el director de Un trozo invisible de este mundo, uh-huh, y además lo premiaron por esa... por esa obra, ¿no? Una obra que precisamente pone el dedo en la llaga con el tema de los centros de entrenamiento para extranjeros, ¿no? Mm. Pero bien, mm, que se nos va, que se nos va.
Sí, bueno, pues eso, ¿no? Pero sí que, pues decía que con la que está cayendo, pues que no, quien no se moja tiene el corazón de piedra, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo que nos puede enseñar los movimientos antimilitaristas, pues es el tema de la desobediencia civil, ¿no? Así que para eso, pues, para hablar de esto tenemos a Carlos del MOC. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que has estado por tierras británicas, ¿no?
Eso es. Allí tocándole un poco las narices a la maquinaria de la guerra, en este caso a la maquinaria de la guerra nuclear.
Pues eso, y esto ha sido a través de, bueno, al hilo de una acción internacional, ¿no?, que se ha organizado para sacar a la palestra, ¿no?, a la opinión pública, el tema de que sí, en Europa hay bases que albergan misiles nucleares, ¿no?
Sí, bueno, esto es el Reino Unido, Gran Bretaña es una potencia nuclear desde la final de la Segunda Guerra Mundial. Pues los sucesivos gobiernos, el Estado británico considera que, pues, con armas nucleares está mejor defendido el país que sin ellas. Entonces, pues, no ha tenido ningún problema en fabricar y en desplegar armamento nuclear, pues, durante los últimos años, y en concreto ahora mismo se encuentra en una fase, pues, importante, porque ese armamento nuclear considera el Estado británico que está obsoleto, pero en vez de simplemente, pues, eso, desmantelarlo y tirarlo a la basura de una manera procedente o apropiada, pues dice que tiene que renovarlo. Así que ese es el momento, tiene que renovar sus 180 cabezas nucleares que están montadas en misiles que van a bordo de submarinos, que están concentrados sobre todo en una base en Escocia, en Faslane, en el norte de Escocia, al norte de Glasgow. Y pues bueno, esto va a suponer para el erario público una inversión, pues, que va a rondar los 100.000 millones de euros. Y esto es, pues, supera con creces el importe de los recortes sociales que está aplicando el gobierno británico en los últimos años. Así que hay una campaña, lleva muchos años esa campaña anti-armas nucleares en el Reino Unido, pero últimamente, pues, está, pues, en una fase un poco más crítica por ese momento crítico que os comentaba, y han organizado una acción hace un par de semanas, a la que nos han invitado, pues, a colectivos antimilitaristas de todo el mundo, pero bueno, en concreto de otros países de Europa. Y bueno, pues como ya hay ciertos lazos personales también, aparte de la afinidad política y todo eso, y de métodos también, pues bueno, nos hemos ido para allá un grupito de gente.
Situanos un poco, ¿no?, dónde estaba. Bueno, porque aparte de la acción en concreto en la que participaste, y luego hablaremos, ¿no?, ahí estuvisteis varios días, se desarrollaba, sí, eran como unas jornadas, aparte para hacer acciones, sí, y denunciar todo lo que estás contando, pero no fue solamente una acción, ¿no?
Sí, la gente de la campaña en concreto esta, que es una red británica que se llama Trident Ploughshares, que es como... Trident es el nombre del sistema de armamentos nuclear británico, y Ploughshares son arados. Entonces hace referencia un poco a aquello de convertir las espadas en arados, convertir los misiles nucleares en arados y todo eso. Entonces viene un poco de ahí el nombre de la campaña. Pues esta gente lleva haciendo campaña muchos años y, como os decía, pues este año ha decidido centrar sus esfuerzos en los lugares donde se producen las armas nucleares británicas, donde se fabrican, donde se ensamblan. Y eso, en concreto, son dos fábricas, dos bases, bueno, no son bases militares, pero son terreno militar del Ministerio de Defensa, que están a unos 80 kilómetros al oeste de Londres. Está como, bueno, si os suena Reading, porque ahí hay un festival de música así bastante famosillo, pues más o menos muy cerca de Reading, a 10 kilómetros de Reading. Y son en concreto un sitio, un pueblo que se llama Burkfield, y un poquito, unos kilómetros más al oeste, 10, 20 kilómetros más al oeste, otro sitio que se llama Aldermaston. Entonces en esas dos factorías es donde se producen las armas nucleares, es decir, donde se montan las cabezas nucleares que luego se llevan a los submarinos estos Trident en Escocia. Okay. Y pues estas bases, pues nuestras fábricas nucleares han sido ya objeto de bastantes protestas, de bloqueos, de intentando cerrar todas sus puertas durante el máximo tiempo posible, en fin, todo tipo de acciones creativas, no violentas y desobediencia civil. Y este año pues se quería centrar más, sobre todo, más que en Aldermaston, que sí que ha recibido más acciones de este tipo, de gente que se mete dentro, salta las vallas, se cuela, cierra la... Pues este año se han decidido centrarse más en la otra factoría, que es la de Burkfield. Y bueno, para esto la gente está de Trident, montó un campamento sorpresa, una acampada sorpresa, directamente justo tocando las vallas exteriores de la factoría nuclear esta. Es decir, una zona donde está completamente prohibido acampar, naturalmente, está prohibido hasta estar allí parado. Uh-huh. Pues así por como por sorpresa y con bueno, increíblemente pues consiguió tener como unos 45 minutos de ventaja sobre la policía, y cuando llegó la policía pues ya estaba pues lo básico de una acampada montado, ¿no? Los servicios, el punto de información, una roulotte que le habían quitado las ruedas y ya no se podía mover, las carpas donde se hacen las reuniones. Así que la policía cuando llegó ya se encontró todo el pastel, y pues lo único que pudo hacer en ese momento fue pues nada, pues intentar intimidar, intentar pues dar a conocer de los que estaban en el campamento de que aquello era ilegal, que eran territorios del Ministerio de Defensa y por lo tanto estaba prohibido acampar allí. Y la respuesta de la gente que montó la acampada era de que la propia acampada era una forma de protesta, y como forma de protesta pues está amparada por convenios internacionales y por la, digamos, por las leyes británicas, etcétera, etcétera. Entonces eso fue un poco el diálogo que hubo, el debate que hubo, pero en definitiva la acampada se quedó y fue creciendo con los días, porque fue viniendo gente, tanto más gente de Inglaterra como más gente, bueno, de Escocia, gente internacional también de otros países. Y ahí estuvo, o ha estado la acampada entre el 26 de septiembre hasta, creo que recordar, el 7 de septiembre. O sea, unas dos semanitas ahí en las que, pues bueno, una gente hemos estado unos días, ¿sí? Ahí participando de la propia acampada, que es ya una acción de desobediencia civil. Pero no solo en eso, sino también pues en el gran bloqueo que preparó la gente de Trident.
Y bueno... dices que llegó gente de fuera. Uh-huh. ¿Hay una red formal de colectivos antimilitaristas a escala internacional o cómo
estamos? Estamos en ello. Es muy formal, no es. O sea, no se trata de una organización, digamos, con unas siglas y con una identidad muy clara y tal, que tiene diferentes sedes, ¿no? Sino más bien se trata de una coordinación, de un proceso muy lento de intentar cada vez coordinarse más, trabajar campañas comunes, compartir información, compartir habilidades. Pues eso, si yo sé pues cómo hacer unos tubos de hierro con los que se puede uno encadenar a un sitio y tal, pues yo te enseño cómo se hacen y así lo puedes hacer tú en tu país. Eso es un poco la idea de esta coordinación así en proceso que hay ahora en marcha, que pues que llamamos pues Red Antimilitarista Europea, y que ahora mismo pues tiene gente de, o tiene grupos, pues bueno, del Estado español. Está el MOC, Alternativa Antimilitarista MOC. Luego hay gente de Bélgica, sobre todo tanto de la parte francófona como de la parte flamenca, que se llama Acción por la Paz. La gente de Británica, que es esta de Trident, Plowshares. En Alemania también hay unos cuantos grupos. En Finlandia también, en Suecia. Creo que me dejó alguien en Francia, también hay algún grupo. Entonces es un poco así, es un proceso de construcción de algo parecido a un movimiento antimilitarista a escala europea. Entonces ya hemos venido haciendo, aparte de que nos reunimos, intentamos reunirnos o coincidir una vez al año como mínimo, pues se vienen haciendo ya acciones en las que está claro el cariz internacional, ¿no? Que es lo que se busca, es que se venga gente de otros grupos antimilitaristas de otros países para apoyar la acción y así darle como más calado, ¿no? Más sustancia, porque está participando gente de más sitios que no meramente pues del país en cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, esta era la idea de esta última acción también. O sea, por un lado tiene un cariz internacional porque, claro, el tema de las armas nucleares, aunque sean en este caso las británicas, pues evidentemente nos afecta a todo el mundo, aunque aquí en el Estado español no es un tema de debate especialmente, o sea, que atraiga mucho la atención, pero a través de la OTAN, las armas nucleares que tiene un país, pues pueden ser armas nucleares de otros países también. Entonces, eso es un problema internacional. Pero es que además también lo que se intenta es eso, ¿no? Que pues que las acciones tengan ese calado internacional y apoyar con nuestra presencia allí, ¿no? Con nuestro esfuerzo, con nuestra, no sé, con nuestra creatividad y nuestras neuronas, pues las acciones que hacen gente que ya casi son amigos nuestros, ¿no? Porque llevamos viéndolos en fregados de este tipo pues ya algunos años. Ya vamos, esto lleva en marcha, es difícil poner una fecha de inicio, pero lo menos 5 años ya llevamos ahí yendo de fregado en fregado internacional y vaya, la verdad es que la cosa fluye y hay un entendimiento sin necesidad de estar debatiendo horas en muchas cosas, a pesar de que cada uno nos organizamos un poco de maneras diferentes. En algunos sitios están más profesionalizados, si queréis. En otros sitios, como aquí, pues somos todos, entre comillas, militantes o entre comillas voluntarios, ¿no? Y no tenemos ningún tipo de estructura formal. En fin, hay diferencias de ese tipo, pero en lo fundamental, desde luego, creo que estamos bastante de acuerdo, aunque en cada país le ponen el acento a una cosa. Los países donde hay armas nucleares, pues les parece eso el problema más intolerable relacionado con el militarismo. En otros países, pues nos parecen otros problemas más intolerables. Pero en fin, más o menos siempre encontramos un punto ahí de convergencia, ¿no? Para estar todos ahí y todas a una.
También, supongo que no sería casualidad, ¿no? Pero parece que el haber elegido, no sé si es así, ese lugar es porque ahora hay como un debate, ¿no?, en el Reino Unido con el tema del armamento nuclear, y luego también la cosa esta, ¿no?, del referéndum que quiere realizar Escocia, ¿no?
Sí, ahí está. Bueno, hay posibilidad en, digamos, tal como está la situación política, de la gran política, podríamos decir, ¿no?, en el Reino Unido, pues hay oportunidades de que el discurso crítico contra las armas nucleares pues tenga cabida y tenga huecos, porque realmente se está hablando ahora, se está debatiendo el tema de la renovación de esas armas nucleares en Reino Unido. Eso por un lado. Es decir, también es un momento político interesante porque creo que el año que viene es cuando va a haber elecciones legislativas en el Reino Unido, entonces pues va a haber debate, va a haber confrontación de posturas, y es posible que la cuestión de los Trident y los recortes sociales y el coste que tiene el armamento nuclear pues salga también a la luz, ¿no?, y se puedan hacer acciones que saquen a la luz y les interese a medios de comunicación el hablar de esas cosas, ¿no? Y eso es algo que se tiene en cuenta siempre cuando se preparan campañas y acciones. Está eso por un lado. Esta campaña clarísimamente tiene el objetivo de influir, digamos, en ese debate, de poner encima de la mesa pues argumentos en contra o a favor del desarme nuclear del Reino Unido. Y luego es que también ha habido fisuras, hay grietas, digamos, en la parte institucional del asunto, porque esto que comentabas, ¿no? En Escocia, Escocia no es una región más en el Reino Unido, no es una zona más, sino que es el lugar donde están desplegadas las armas nucleares británicas. Están en una base de submarinos que hay al norte de Glasgow, y quiero decir, pues naturalmente Escocia es un país o una región que tiene armas nucleares. Pero el actual gobierno autonómico del Partido Nacionalista Escocés ya ha dicho públicamente que, bueno, aparte de que está haciendo, digamos, esfuerzos como representante regional o autonómico en foros internacionales en contra de las armas nucleares, también ha dicho que si se gana el referéndum por la independencia de Escocia, y si, eso es un doble si gana el Partido Nacionalista Escocés, este gana las elecciones después de esta independencia, pues que se compromete a hacer de Escocia un país desnuclearizado. Entonces, bueno, esto pues ya veremos si lo cumplen. La gente es muy escéptica allí. Allí tuvimos oportunidad de hablar con gente escocesa y, bueno, era muy escéptica de que eso, al final, después de tantos condicionales, pues vaya a hacerse realidad. Pero el caso es que, bueno, de alguna manera esas declaraciones dan alas y dan fuerza pues un poco al movimiento antinuclear, saber que bueno, pues una institución como el Parlamento Escocés, el gobierno escocés, pues apoya de alguna manera la retirada de las armas nucleares, no solamente de Escocia, sino del resto del Reino Unido, pues es importante, es un apoyo en cierta manera, ¿no? Y esas son las oportunidades o los momentos críticos, ¿no?, que están intentando explotar esas grietas, el movimiento este, la red está de Trident Ploughshares, ¿no?, que está focalizado en el tema de las armas nucleares.
También, a su vez, aunque sean declaraciones de la alta política, eso hace que tenga eco, ¿no?, en los medios, que tenga repercusión. ¿Cómo ha calado este asunto?
Pues mira, esta acción en concreto, o sea, lo que hacen ellos normalmente sí que tiene cierto reflejo en medios de comunicación convencionales, pero en concreto esta acción no ha tenido un especial impacto en la prensa británica. Luego hemos estado mirando y ha salido en la BBC, pero en los informativos, digamos, autonómicos o regionales o como se les quiera llamar, digamos, en la parte suroeste de Gran Bretaña. O sea, ahí ha salido información, en los medios locales también, en algunas televisiones locales también han dado información. Realmente había prensa, había no muchísima, pero había periodistas cubriendo la acción esta, y los vimos ahí, estaban presentes. Pero no ha tenido un especial impacto, digamos, a pesar de todo, a pesar de la participación internacional, a pesar de que en la acción hubo pues 22 detenidos, a pesar de estas cosas, ¿no? Y de la importancia del lugar, ¿no? Bueno, se trata de, en fin, de un sitio simbólico. Es que allí se están fabricando las cabezas nucleares, es decir, que estratégicamente es una instalación importantísima, ¿no? Y a nivel de seguridad, pues importantísima. A pesar de todo esto, pues no ha tenido un especial impacto en medios de comunicación británicos. Pero bueno, no se trata. Lo que tienen las acciones es que no se pueden considerar como algo que tenga valor en sí mismo. O sea, tienen valor dentro de algo más amplio, dentro de una campaña, dentro de un trabajo continuado. Y bueno, ese es el sentido de todo esto, ¿no? Entonces, al final de todo hay que tener paciencia, porque esto es una carrera de fondo y al final vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero ahí ha habido un pasito más, ¿no? Que hemos ayudado a dar en esa carrera, ¿no? Para que, pues bueno, pues Gran Bretaña pues se deshaga del armamento nuclear y así pues todo el mundo respiremos también un poquito. Porque, vamos a ver, ellos dicen que es para la disuasión, ¿no? Ese es el discurso de los militares británicos. Esto no se va a usar nunca, esto solamente para disuasión. Por supuesto que no se va a usar nunca. Solamente para que los demás tengan miedo de atacar Gran Bretaña. Pero claro, ¿cuál es el efecto de esto en realidad? O además, sí, efectivamente, miedo da. Pero lo que hace es que otros países que no tienen armas nucleares digan, ah, pues esto de las armas nucleares está muy bien, ¿no? Porque cuando las tienes, no te atacan. Así que nosotros también queremos tener armas nucleares, y es el caso de Irán seguramente. Pues siguiendo esta lógica, esto es perfectamente normal que Irán quiera armarse con armamento nuclear. Y esa es la lógica, ese es el efecto que tiene el que Gran Bretaña y otros países no solamente no estén pensando en desarmarse nuclearmente, como pide un tratado internacional que han firmado, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, sino que además estén pensando en renovar el armamento nuclear, lo cual es... Parece ser que podría estar abiertamente en contradicción, podría ser ilegal, de acuerdo a este tratado de no proliferación. Y es que está causando esto, ¿no? Que otros países pues quieran tener armamento nuclear también, y nos estamos metiendo en una especie de nueva carrera nuclear, ¿no? Con otros actores, pero con una nueva carrera nuclear, pues que naturalmente está haciendo del mundo un lugar más peligroso.
La vieja lógica de la Guerra Fría, pero con actores nuevos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh.
Bien, música que amansa a las fieras, si hay alguna que nos está escuchando. nada, que os recordamos, para la gente despistada que se acabe de apuntar, que habéis sintonizado Radio Malva 104.9, no ha sido un accidente, de tu FM, y que este programa pues se llama Voces Meridianas. Hoy tenemos por aquí una voz meridiana, la de Carlos, compañero... vecino del Cabañal, compañero de esta radio, y lo que más nos interesa hoy, una de las personas que lleva ya algunos años, no voy a decir décadas, porque si no te haré mayor, pero bueno, lo acabo de decir. Alternativa antimilitarista, antes MOC y ahora también. Por aquí Richard apuntaba así cosas como más debatibles, pero antes queríamos centrarnos un poco para no salirnos de la acampada, ¿no? Y de las acciones que se hicieron allí, ¿no? Bueno, un poco que contaras la acción, ¿no? que se realizó allí, un poco los pormenores y cómo lo montasteis y en qué consistió, ¿no?
Sí, brevemente, este tipo de acciones en las que, digamos, hay más de 10 o 15 personas, que son algunas que se pueden hacer también, un grupito, digamos, se reúne, piensa, idea, imagina y pone en práctica una acción, se encadena, se mete dentro, ocupa, no sé qué. Este tipo de acciones en las que participa más de un grupito se organizan para que salvaguardar un poco la democracia en las decisiones, lo más posible, se organizan grupos de afinidad. Así que a la gente que íbamos llegando al campamento, a la acampada, pues bueno, nos fuimos ya montando pues nuestros grupos de afinidad, pues porque ya nos conocíamos, o porque hablamos el mismo idioma, o porque lo que sea, vamos. Esto, los grupos de afinidad es una cosa que está muy bien, que yo he descubierto a través de estas acciones internacionales, pero que son aplicables, una estructura que es aplicable a cualquier tipo de organización, vamos. O sea, sobre todo porque permite que toda la gente participe en las decisiones, hace más difícil la infiltración policial, hace que nos cuidemos mejor los unos a los otros, los que participamos en una acción. Así que esta acción también funcionaba en base a grupos de afinidad, que luego, pues, un representante de cada grupo de afinidad se reúne todos los días con otros representantes de los otros grupos de afinidad y ahí, pues, hablan, intercambian información, deciden cosas. Eso vuelve a los grupos y es un proceso como de ida y vuelta muy bonito y creo que hace falta practicarlo, no sale así la primera, pero está muy chulo. Entonces, cada grupo de afinidad, digamos, de los que estábamos allí, que en este caso, pues como la asistencia no fue, digamos, masiva a la acampada, pues éramos 5 grupos de afinidad. Pues había un grupo de afinidad formado por gente de Acción por la Paz, que venía de Bélgica. Otro grupo formado por otro grupo de Scrap Trident, que son un grupo escocés que trabaja contra también el armamento nuclear en Escocia. Había otro grupo finlandés de la Asociación de Objetores de Conciencia Finlandeses, que también son un colectivo, una red antimilitarista, aunque ahora mismo pues en Finlandia tienen servicio militar obligatorio todavía, entonces están ahí con lo de la insumisión y la objeción de conciencia y tal. Entonces, pues nada, esos, y luego el grupo, digamos, hispanohablante sería, vamos, como el cuarto, y luego un grupo de afinidad de mayores de 70 años también. Entonces, una cosa muy curiosa del pacifismo en Gran Bretaña, porque parece que la gente no se quema o es que, no sé, o se ha incorporado a una edad muy avanzada, pero había una media de edad bastante alta allí. Pues unas señoras, sobre todo las señoras, se les veía con sus 70 años, alguna en silla de ruedas, pero con una energía, una pasión, una fuerza, una claridad. Yo me quedé con la boca abierta, ¿eh?
Además, detuvieron al grupo entero, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí, un grupo de señoras que se sentó justo delante de la puerta principal de la factoría nuclear. Y tú imaginaos lo que pudo ser eso para la policía, ¿no? El dialogar con estas señoras. Entonces, pues, no se negaron a levantarse y a irse. Entonces, pues, la policía, pues, los detuvo también. Como pasó igual con 3 de estos grupos de afinidad que os he mencionado anteriormente. Así que el plan, digamos, era, mediante unos tubos, una tecnología alienígena que fabricó la gente del campamento por la paz que hay en Escocia, justo al lado de la base de submarinos nucleares, unos tubos de bloqueo que llaman allí locons, pues digamos como unos tubos dobles, rellenos con espuma de por spam, por dentro de plástico, por fuera de hierro, y luego rellenos también como una malla de hierro, una cosa de verdad impresionante. Entonces, con esos tubos nos los metíamos en los brazos, nos tumbábamos en la carretera que queríamos cortar, las cuatro carreteras de acceso para las 2 puertas de acceso a esta base, a esta factoría nuclear, pues nos tumbábamos en la carretera con los brazos 2 a 2 y formábamos como una cadena con esos tubos. No sé si queda claro. O sea, por dentro había como unas abrazaderas con unos mosquetones con el que dentro del tubo nos enganchábamos al mosquetón de nuestro compañero, ¿no? De esa manera, la policía, aunque tirara del brazo, pues no podía soltarnos porque estábamos enganchados por los mosquetones que iban en unas muñequeras. Y los tubos, por supuesto, son muy largos, no son accesibles, no pueden acceder a la muñequera para cortarla, en fin. El caso es que es un marrón para la policía, porque no, con las típicas cizallas para cortar cadenas no es suficiente, los tubos son muy resistentes a ese tipo de mecanismos, ¿no? Ese tipo de herramientas.
Además que está tu brazo dentro, ¿no?
Sí, claro, claro, pero bueno, podrían intentar cortar el brazo, digo, el brazo no. El brazo no, el tubo longitudinalmente, pero es que no pueden con eso. Entonces tienen, en el Reino Unido, esto pues es una cosa también que descubrimos esta vez, bueno, otras veces que hemos estado también lo hemos visto, ¿no? Pero creo que es interesante de cara afuera, que es un, hay un grupo de la policía especializado en cortar este tipo de mecanismos de bloqueo, ¿no? Entonces tienen, llegan allí, tienen unas herramientas especiales, unas sierras angulares, se podría decir, pequeñitas así como de 10 centímetros, poniendo unas chapas debajo para no tocar el brazo, pues van cortando longitudinalmente todo el cacharro, todo lo que haya allí puesto. Y bueno, al bloqueador o bloqueadora le ponen una manta, unas gafas así para que las chispas no le salten, en fin, es todo un festival. Y aquello un tubo puede durar, en cortarlo pueden durar media hora o tres cuartos de hora hasta que han cortado el tubo completamente. Entonces, claro, esto es lo que hicimos en cuatro puntos, en cuatro carreteras diferentes de acceso, muy cerca de las puertas de acceso, tumbarnos con los tubos. Una cosa que creo que no es exportable, por ejemplo, aquí al Estado español, es que allí la policía no te toca. O sea, allí la policía no intenta moverte para que así puedan pasar los coches mientras estás con el tubo ese en el brazo. Aquí yo no tengo muy claro que eso no pasara, ¿no? Yo creo que intentaran moverte de cualquier manera y a un riesgo de que te hicieras daño en el brazo, en fin. Pero allí, pues, por la manera de ser de la policía allí, pues directamente. Sí, sí, la verdad es que hay que reconocer que es verdad que el trato es muy diferente. O sea, la policía es una institución que todos sabemos que defiende los intereses de los mismos aquí, que en Mozambique, que en Reino Unido, pero por lo menos a nivel humano es otra, crean otro ambiente, o sea, normalmente son bastante más dialogantes, son bastante más negociadores, no se crea un ambiente como de tensión o de violencia desde el minuto cero, como pasa aquí. Entonces, digamos que es diferente. Ahora, eso sí, por supuesto, si hay que detener a la gente y luego, como pasa en el Reino Unido, aparte de las huellas digitales, te toman una muestra de saliva para extraer el ADN y así registrarlo también, eso lo hacen. Por supuesto, es una cosa bastante siniestra que se hace en el Reino Unido, pero ante la cual, pues allí parece que la gente no protesta. Aquí yo creo que sería más problemático que la policía hiciera eso. Por otra parte, en Reino Unido no hay documento nacional de identidad, no hay carnet de identidad. Y si intentaran instaurar un carnet de identidad, yo creo que realmente les montaban una revolución allí al gobierno. Es decir, que son como idiosincrasias ahí como muy curiosas, no muy diferentes. Pero bueno, la acción en concreto, volviendo a la acción, digamos que los cuatro grupos de afinidad conseguimos, bueno, con una aventurilla de irnos por la noche para no salir de la acampada. Nos fuimos la noche anterior, estuvimos durmiendo en otro sitio, en Reading, luego nos escondimos en un bosque a la una de la mañana, estuvimos ahí agazapados hasta las cuatro y media, entonces empezamos a andar en la oscuridad hasta llegar a la carretera. Bueno, una película de los maquis casi. Pero el caso es que conseguimos, bueno, burlar un poco las medidas de seguridad y pues sin ningún tipo de problema, sin tipo de carreras casi, pues llegar a la carretera, tumbarnos, poner los tubos, la gente que estaba de apoyo pues avisar de que estábamos allí ya cortando la carretera. Vimos cómo llegaban coches de trabajadores de la factoría atómica que tuvieron que darse la vuelta. En fin, que hubo al menos dos horas de esa mañana, te estoy hablando de las 5:15 cuando nosotros nos pusimos en los tubos. El grupo hispanohablante fue el más madrugador, para que luego digan por ahí la fama y los estereotipos. Ahí estábamos a las 5:15, todavía no había salido el sol. Y luego poco después pues llegaron los otros grupos en otras carreteras, bueno, nos fueron diciendo porque claro no lo veíamos, pero digamos que durante dos horas la factoría estuvo cerrada, estuvo bloqueada hasta que la policía ya liberó uno de los bloqueos y fue liberando el resto de los bloqueos. Pues durante dos horas estuvo cerrada la factoría nuclear, que era nuestro objetivo, pero digamos que la policía liberó tres bloqueos Detuvo a toda la gente que estaba con los tubos, detuvo a las señoras mayores, a las abuelitas, pero sorprendentemente al grupo hispanohablante pues no quiso detener. Entonces pues decidimos mantenernos ahí en nuestras 13 y quedarnos las horas que hiciera falta. Empezó a venir mucha gente de apoyo, hubo música, hubo señoras haciendo punto, hubo, en fin, pancartas, hubo comida, estuvimos allí 14 horas cortando esa carretera, aunque estaba a escasos 500 metros de la puerta.
Con el brazo metido en el tubo.
Sí, pero bueno, sí. Hay que reconocer aquí, ahora que no nos oyen ya los policías británicos, que hacíamos un poco de trampas y... Como no estaban muy encima, como estaban como a 15, 20 metros siempre, pues hasta incluso hacíamos sustituciones. Cuando alguien se cansaba o tenía que hacer pis y tal, pues salía, se metía otra persona, luego volvía, en fin. Que pudimos, nos dio bastante juego porque es que 14 horas con eso en el brazo no se aguanta. No se aguanta porque, quiero decir, no es que te haga daño, es que tener el brazo recto durante más de 2 horas, ya el brazo empieza a dolerte y tienes que hacer algo, tienes que moverlo de alguna manera. Así que, bueno, pero fue muy agradable gracias a todo el apoyo, porque claro, al ser el único bloqueo que se mantenía de los tres, que habían sido ya desalojados y detenidos, pues eso hizo que nuestro bloqueo fuera el punto de atracción de todo el mundo que quería estar en la acción sin estar en el bloqueo. Entonces, pues bueno, fue bastante buen ambiente, muy agradable, el día fue precioso, vimos salir el sol, vimos ponerse el sol, nosotros ahí en la carretera, tumbados con las pancartas. Y bueno, cuando llegaron las 7, que era más o menos la hora oficial en la que se había decidido que se terminaba la acción, pasara lo que pasara, pues entonces a las 7 decidimos ya levantar el bloqueo, nos hicimos unas fotos, pues nos abrazamos ahí todo el mundo que estaba por el sitio, y ya pues nada, ya volvimos a la acampada y bueno, allí seguimos un par de días más y eso fue un poco la acción, eso fue un poco la acción de bloqueo. Y muchas enseñanzas muy interesantes que transmitir aquí a la hora de pensar este tipo de actividades, ¿no? Lúdicas.
Igual el comisario de la policía es uno de tantos ingleses viajeros empedernidos a España y por eso no quiso detener al grupo de hispanohablantes.
Sí,
¿no?
le enterneció. O alguna curioso, gente, ¿no? Así tenía teorías más elaboradas sobre que para evitar un conflicto diplomático por el tema de Gibraltar nos querían detener. Bueno, aquí cada cual que se lo tome en serio o en broma. Pero el caso es que, quiero decir, estábamos allí, estábamos cortando una carretera. El grupo especial este de corte de tubos estuvo allí examinando nuestros tubos, viendo, esto que es parte de un extintor. Sí, qué interesante. Como si fuera realmente un reto, ¿no? Para ellos, cada vez que van a una de estas cosas, encontrarse ahí con nuevos avances, ¿no? Es una especie de carrera armamentística entre la policía y los activistas. Cada vez que se hace un bloqueo ahora mismo ahí en el Reino Unido. Una de las cosas que quisimos transmitir con nuestro bloqueo, y eso es lo que ponía en las pancartas, y es también la idea de la red esta antimilitarista europea, es que nos fijemos no tanto o igual, si acaso, en lo que pasa en las guerras, digamos cuando caen las bombas sobre la gente, pero que pensemos también que esas bombas vienen de algún sitio, que se han producido en algún sitio, que los militares se han entrenado en algún sitio, que los militares vienen de algún país, de los nuestros, que pues ese tipo de cosas, ¿no? Es señalar a los preparativos de la guerra, a que la guerra en realidad que vemos en la televisión ahí, cuando caen las bombas, en realidad empieza aquí y se prepara aquí con nuestro consentimiento consciente e inconsciente, porque pues a través de nuestros impuestos pagamos para que el ejército siga teniendo financiación, para que, en fin, el ejército pueda ir a reclutar a la gente joven, a las ferias, a los institutos, etcétera. Es decir, hay que fijarse, si queremos acabar de una vez con la guerra, esa guerra que todo el mundo detesta y que le repugna a todo el mundo, pues tenemos que, si es sincero esa repugnancia, hay que atajar ahí a los preparativos, hay que cortarle las alas a la guerra cuando se prepara y no cuando ya está desatada, que ya es muy difícil.
Sí, yo por eso estábamos hablando a micro cerrado, ¿no?, de introducir el tema de la desobediencia civil, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí incluso, vamos, me voy a olvidar de mi papel de entrevistador y voy a dar mi opinión, ¿no? Pues y es claro que sí. Para mí en el Estado español
el problema es que los movimientos sociales, no, salvo la PAV y alguna cosa así suelta, digamos, no practicamos la desobediencia civil, ¿no? Y se funciona de una manera por inercia, ¿no? Manifestación aquí, concentración allá, manifestación, concentración, y de ahí no se sale, ¿no? A mí me, por ejemplo, me llama la atención, ya empiezan a circular en las listas de correo, pues la típica convocatoria en la plaza del 15M, cuando caigan las primeras bombas sobre Siria, ¿no? Cuando hemos tenido 2 años para entrar en las fábricas de armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me llama muchísimo la atención, y además es como, y además con, yo lo digo claro, con los comunicados típicos de los años 80 para demostrar que si eres de izquierda eres antiamericano, etcétera, etcétera. Muy inercial todo, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso?
Pues coincido casi totalmente con lo que acabas de decir, sobre todo en la segunda mitad. Yo cuando veo todos estos esfuerzos estériles de cara a parar la guerra o a conseguir que algún día no haya guerras y tal, del comunicado, la manifestación o la concentración, porque no están los tiempos para hacer manifestaciones, pues sea una concentración, y ves a los grupos autodenominados antiimperialistas orquestando todo este ritual que yo de verdad, a mí me cansa.
Sí, parece religioso.
Sí, es como es como ABC, ¿no? Cuando hay amenaza de una intervención de Estados Unidos o tal, pues hay que hacer ABC, que es reunirse, hacer un comunicado, que siempre parece que, o sea, se podría hacer un juego de hazte tu propio comunicado, ¿no? Con gente esta frase cambia el lugar del bombardeo y ya tienes.
Para mí, yo me lo leí, además te digo, me leía la propuesta de comunicado y es casi idéntico al de la guerra del Golfo o a cualquiera, o sea, y además la sociedad valenciana no aceptará el imperialismo, bla, 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 o sea, no sé.
A mí hay otra parte, hay una parte, aparte de la esterilidad que yo creo que hay de estos rituales, y que me parece increíble que la gente no pueda salir de esa espiral, de ese círculo vicioso. Yo hace tiempo que ya que me salí, yo estuve unos cuantos bombardeos, digamos, y yo ya me salí porque vi esto, es que esto no... Luego al resto, a esa misma gente le dices, veníos a Vétera, que vamos a hacer una acción para denunciar que hay una base de la OTAN, que es una base de despliegue rápido, el nuevo concepto de la OTAN de gendarme mundial, bla, 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 bla. No viene nadie. No viene nadie. Solo les interesa cuando hay un bombardeo de Estados Unidos en algún sitio del mundo. Entonces, claro, eso me hizo plantearme muchas cosas. Y es que no solo creo que es estéril, sino que me produce cierta vergüenza moral. Porque, y en este caso más, como tú has dicho, o sea, en Siria llevan 2 años de guerra, ¿no? Lleva el régimen de el Assad, lleva machacando a la población 2 años. Machacando a la oposición democrática, a la oposición civil no armada, hasta que se ha formado una oposición armada, y dentro de esa oposición armada una oposición ya
yihadista
pero loquísima, que cometen verdaderas barbaridades, ¿no? O sea, hemos llegado a ese punto y aquí nadie ha organizado ni ha hecho ningún comunicado, ni se ha juntado, ni nada de nada. Ahora, Estados Unidos amenaza con que va a haber un ataque quirúrgico, como le llaman ellos y tal, y entonces sí, ahora nos reunimos, nos organizamos. Mira, yo de verdad,
a mí me siento como que va a misa, tío, te lo digo en serio.
Pero es peor, porque yo creo que en realidad, de una manera un poco vergonzosa, están usando el conflicto, están usando la guerra, están utilizando a las víctimas de la guerra en Siria para darse ellos publicidad y tener notoriedad y salir en los periódicos. A mí me parece eso un poco hasta moralmente condenable. Moralmente a mí me preocupa un poco de escozor moral. O sea, decir, pero bueno, ¿no os dais cuenta que estáis utilizando la guerra para salir luego en los medios de comunicación? Toda esta red antiimperialista no le interesa en absoluto la guerra de Siria, solo le interesa aprovechar la amenaza de intervención. Perdonad, me estoy encendiendo, pero quizá no, tampoco lo merece tanto el tema, pero es que cuando he visto todos estos esfuerzos, todos estos comunicados, me he empezado a molestar, porque digo, bueno, ¿dónde estabais en los últimos 3 o 4 años que hemos estado intentando denunciar todo el complejo militar, todo el tema de las intervenciones españolas en el extranjero, el gasto militar? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis metido? Entonces, no sé, me produce un poco es cierto escozor, cierto ya picazón de, por supuesto, no... nuestro colectivo no va a participar en ese teatro, en esa comedia, y bueno, vamos a seguir con nuestro trabajo, que es muy pequeñito, muy modesto, pero creemos que apunta hacia el corazón del problema. No sé si lo conseguiremos algún día, pero por lo menos hay que dar a nuestro trabajo nuestro granito de arena. Desde luego, lo que no sirve para nada es esto.
Yo te digo, yo reconozco que, vamos, yo confieso que lo he sacado porque me interesaba, ¿no? La opinión tuya y además la del MOC, ¿no? Que además lleváis pues 20 años ya o más de,
bueno,
de
el MOC lleva desde 77, ¿no?
Sí, sí, sí. De sobre todo llamando a la desobediencia civil, ¿no? Que yo creo que es lo que falta y además precisamente igual en los países anglosajones, en Alemania, en otros sitios, todo el mundo le apuesta más a la desobediencia civil que en este país, ¿no?
Sí, en cierta manera sí, no sé cómo decirlo. Es difícil hacerse una idea porque, claro, por ejemplo, visto desde fuera, alguien podría decir en Alemania o en Gran Bretaña que cómo es posible, o sea, que en España es donde más desobediencia civil hace la gente, y si no, mira la insumisión, ¿no? Uh-huh. Una campaña ahí seguida por miles de personas de negarse a cumplir la ley, de negarse a acatar la orden de incorporación a filas. Bueno, es una campaña de desobediencia civil.
Eso se hizo muy bien, man.
Claro, pero quiero decir, pero entonces, claro, desde nuestra óptica es verdad lo que tú dices también, ¿no? Porque allí, digamos, hay más cultura general sobre esas herramientas políticas, ¿no? Las practica más gente, las practican los ecologistas, los pacifistas, la gente que apoya a los refugiados, a los inmigrantes.
Exacto,
o sea, hay más culturilla general sobre eso y eso es verdad. Pero también yo tengo la sensación últimamente aquí, al hilo de lo que decías tú de que no veías qué tal, yo tengo la sensación que hay un creciente interés y una creciente necesidad de información sobre la desobediencia civil. Yo creo que eso cristalizará, quizá no pasado mañana, pero en unos años, porque vamos, en el MOC lo hemos notado. Nosotros siempre hemos estado ofreciendo talleres de desobediencia civil a la gente con desigual éxito, ¿no? Digamos, o sea, a lo mejor dábamos uno o dos talleres al año con un poco de suerte. Y bueno, la gente venía, y venía como venía una charla, ¿no? O sea, ah, qué bien, qué interesante. Sí, es bueno saberlo. Pero del 15M aquí, lo que hemos notado es que se ha multiplicado, yo qué sé, por 5, por 10, el interés, la demanda de talleres de desobediencia civil, digamos, la intensidad con que la gente vive participar en un taller. Y bueno, y estamos viendo ejemplos de aplicación de la desobediencia civil como los que hace, pues estos que has mencionado tú, ¿no? La PA y Stop Desahucios y otras redes, que esto no hubiera sido posible, creo, hace unos años. Y además con el grado de aceptación social que tienen las acciones de la PA, ¿no? En este momento, que son acciones claramente de desobediencia civil, de resistir desahucios, de evitar demoliciones, bueno, es una cosa increíble. Yo estoy bastante, pues, ilusionado, ¿no? Y emocionado por ver ahí cómo se ponen en la práctica este tipo de herramientas, ¿no? Que no nos pertenecen a los antimilitaristas, aunque hayamos sido los más pesados ahí usándolas y dando la tabarra a la gente con ellas, pero yo creo que hay un proceso ahora mismo de que cada vez los colectivos sociales de base, los movimientos sociales van a ir asumiendo y absorbiendo la desobediencia civil como una herramienta más. No significa que tengamos que dejar de hacer manifestaciones.
No, no es la única, claro.
Claro, pero que el usarla y el verla como algo posible, que puede usar cualquier persona, que no hace falta ser un activista que se va a Inglaterra a ponerse unos tubos, que eso es desobediencia civil, pero también es desobediencia civil el impedir que la policía entre en una casa para ejecutar un desahucio, también es desobediencia civil.
Claro,
y no hace falta tubo ni
o
nada.
O el negarse a pagar determinado tipo de impuestos.
Cosas. Que la gente vea que es algo posible, que lo puede hacer cualquier persona y que además que tiene una base histórica y filosófica muy sólida y que además, tercero, es eficaz. O sea, que realmente es mucho más eficaz que hacer manifestaciones, es mucho más eficaz que hacer concentraciones, que recoger firmas, que hacer ILPs, es mucho más eficaz que todo eso. Y cuando consigamos ese cuadro ahí, que mucha gente lo vea de esta manera, con estas tres patas, veremos cómo hay más colectivos, más redes, más tal, que se hacen redes desobedientes. Y bueno, pues ahí estamos, desde luego. A veces lo hablamos en las reuniones de la red nuestra, del MOC, con otros MOCs de otras ciudades, cómo ha aumentado la demanda de talleres de formación en desobediencia civil, en no violencia, etcétera, en herramientas de la no violencia. Y es increíble, sobre todo, bueno, la gente del MOC de Madrid se está inflando a hacer talleres. Sí, de escuelas incluso de desobediencia y en el retiro, donde participan 100, 120 personas en cada sesión. aquí pues no tanto, pero también vamos dando nuestros tallercitos cada cierto tiempo. Se nota ahí eso, y yo creo que eso no va a caer en saco roto. Yo creo que eso va a tener una aplicación, porque es que no hay otra. La desobediencia civil no es una cosa teórica para tener cultura general, es una cosa para la práctica, para actuar, para intervenir en las situaciones que no nos gustan, ¿no? Y creo que eso lo va a usar la gente.
Claro, yo te digo, si precisamente lo he sacado era buscando que la radio sirviera de altavoz para promocionar este tipo de cosas, ¿no? La desobediencia civil.
La radio,
¿no?
Esta es una acción de desobediencia civil permanente, ¿no? Quiero decir, porque está ejerciendo un derecho que todo el mundo reconoce, que es el derecho a la información y a la pluralidad de la información. Pero no ha pedido ningún permiso para ejercerlo, lo está ejerciendo porque cree que tiene que hacerlo sin ningún tipo de permiso. Y bueno, eso es desobediencia civil. También, de otro tipo, pero lo es.
Bien, vamos a ir cerrando la cosa, si os parece. Carlos, se ha dejado caer, has intuido, ¿no?, una serie de campañas o trabajos que de una manera continua venís realizando desde hace años, ¿no? Pues háblanos un poco de esto y para la gente que quiera ser desobediente, si hay alguno, alguna, y quiere apuntarse, yo creo que le puedes dar alguna fórmula de cómo, ¿no?
Vamos a ver. Lo primero, si hay alguien que tiene muchas ganas de participar en las campañas del MOC antimilitaristas y tal, necesitamos sangre fresca, necesitamos brazos, cabezas, sonrisas, que se venga por nuestras reuniones, que será bienvenido, bienvenida. Vamos a empezar el curso como si dijéramos el 1 de octubre. Entonces vamos a convocar como una reunión así abierta para quien quiera venir y saber qué es el MOC, o para decidir un poco, pues mira, yo puedo colaborar así, yo puedo poner pasta, yo puedo venir a las reuniones, yo puedo venir a cosas puntuales. Pues que venga esa reunión y nada, va a ser el 1 de octubre estamos convocando a las 7, a las 7 de la tarde, el 1 de octubre, que creo que es martes. Entonces, pues nada, eso es una manera ya de contactar con nosotros. Luego, pues si nos buscan por el Caralibro, nos buscan por el Twitter, por ahí también nos encuentran. Si nos buscáis, nos encontráis. Y luego, pues tenemos previsto un taller de desobediencia civil y acción no violenta, Ya veremos dónde va a ser, en la Eliana o en Ribarroja, no está claro. Cuando esté claro el sitio exacto lo publicitaremos, pero será como a mediados de octubre. Y ahí pues podéis venir también, si os apetece aprender de estas cosas, para luego ponerlas en práctica. Y Richard, ¿querías decir algo?
Sí, que ¿dónde suelen ser las reuniones del MOOC?
Ah, pues todavía nos reunimos en el local de Zetzala, en Valencia. Uh-huh. Eso está en...
Roger de Flor, ¿no?
Roger de Flor, número 8, uh-huh. Bajo derecha, es una puerta de color verde oscuro, y ahí nos venimos reuniendo. Pues la fecha que os podemos decir para venir a una reunión, pues está del 1 de octubre, uh-huh. A las 7 y media, ahí en Roger de Flor, 8, bajo, está al lado del Mercado Central, entre el Mercado Central y la biblioteca de la calle del hospital. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues bueno, tenemos también pues nuestras... La campaña, digamos, que ahora más aglutina a los grupos del resto del Estado, del MOC, es una campaña contra el gasto militar y contra la deuda que tiene contraída el Ministerio de Defensa con las empresas armamentísticas, porque tiene apalabrados, tiene encargados una serie de sistemas de armamento que ahora ha descubierto que no puede pagar, claro, con los recortes, aunque nos tememos que al final el dinero sí que se acabará pagando, saldrá de algún sitio, si hay que sacar de aquí de sanidad o de cultura, etcétera, aunque ya poco hay que sacar de ahí. Pues entonces es una campaña que se llama Recortar lo militar, y que bueno, estamos intentando, pues con eso estamos intentando conectar con, creo que, un sentimiento bastante generalizado que hay en la gente que se mueve ahora mismo, que es el de la indignación con el inmenso volumen del gasto militar, ¿no? Más en esta época, ¿no? Con más delito ahora, en época donde se está recortando sin piedad pues derechos económicos y derechos sociales que tenemos todo el mundo, que hemos conquistado todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego pues tenemos, pues qué más cosas, pues hacemos también hacemos estas acciones también a nivel internacional. Estamos conectados con una red a nivel mundial que se llama Internacional de Resistentes a la Guerra, uh-huh. que conecta a colectivos y a personas pacifistas, antimilitaristas de todo el mundo. Eso es más o menos así nuestro trabajo, los talleres, recortar lo militar. Y bueno, hacemos también, veníamos haciendo durante unos años, ahora lo hemos decidido parar por el momento, una acción de desobediencia civil en la base de la OTAN de Vétera, que está a 18 kilómetros de Valencia esa base. Solíamos hacer una entrada dentro de la base, hemos hecho de todo, hemos entrado disfrazados de payasos, hemos instalado tiendas de campaña rosas dentro, bueno, yo qué sé, ya no sabemos qué hacer. Entonces hemos decidido pararla durante un tiempo para tomar un descanso, porque veníamos haciéndola todos los años, pues, y llevábamos ya ocho ediciones de lo que llamamos la Inspección Ciudadana a la base de la OTAN de Vétera. Uh-huh. Pero es un poco así nuestro trabajo. También tenemos una línea un poco que tenemos un poquillo abandonada, que es el tema de la militarización de la juventud, que es toda esta presencia que tiene el ejército siempre en las ferias infantiles y juveniles de ocio, en las ferias de educación, en también las ferias de empleo. Uh-huh. Pues queremos también nosotros hacer acto de presencia e informar, repartir información, disfrazarnos un poco como de equipo sanitario para proteger a la población de los efectos nocivos de la presencia del ejército. En fin, solemos hacer este tipo así de teatrillos. Y bueno, pues ahí estamos un poco. Tenemos también una página web con bastante información antimilitarista que se llama antimilitaristas.org, y bueno, pues ahí también pueden encontrar información, convocatorias y cosas así.
Pues muy bien, ¿no?
Ahí lo dejamos, si os parece. Muchas gracias, Carlos, por venir por aquí.
De res, un placer.
Por Voces Meridianas, porque por la radio te solemos ver.
Sí, pasa es que no hablo mucho, ¿no? Últimamente vengo así, estoy más ahí entre bambalinas últimamente.
Bueno, y ya cuando salga la próxima declaración de la renta, pues ya os llamaremos para que expliquéis,
claro,
la objeción fiscal al gasto militar.
Que no hay que pagar, no pagues el militarismo, si no quieres la guerra, no la pagues. Uh-huh.
Bueno, dejémonos de disparos, lo digo por la canción que terminaba así, aunque eran humorísticos. Nada, seguimos y seguís escuchando Radio Malva en el 104.9, de la frecuencia modulada, Voces Meridianas, aborda su segunda parte hoy. Y bueno, vamos a darle paso a una entrevista que realizamos esta mañana a Tony Valero, que bueno, es una persona que también lleva algunas décadas trabajando en la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, un barrio de aquí, de esta radio de Valencia, un barrio de Alfafar. Y bueno, él nos contará mejor, pero el caso es que están otra vez revueltos, han empezado el curso revueltos, pues porque la última del Ayuntamiento de Alfafar ha sido por decreto, el 8 de agosto, no concederles por 28ª vez, hubiera sido, llevan 27 años a la coordinadora, no, a la cooperativa de limpieza del Parque Alcosa, pues eso, que continuará limpiando las calles del Parque Alcosa. Entonces, bueno, no voy a enrollar más porque para eso hemos hecho una entrevista, y lo importante, y las Voces Meridianas no queremos que sean las nuestras, ni aun intentándolas, así que vamos a escuchar a Tony. Por cierto, que ahora mismo acabará de terminar, y esperemos que muy bien, una manifestación que tenían preparada a las 7:30 en la Plaza Vieja de Alfafar. Ellos y ellas le llaman la Plaza de los Sueños. Vamos a escuchar la entrevista.
Bien, hemos contactado con Tony, de la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, porque bueno, empieza el curso y nos amanecemos con una nueva agresión a la gente del Parque Alcosa. Además, si no me equivoco, en plan con métodos ahí como muy totalitarios, por decreto y en agosto, ¿no, Tony?
Pues así ha sido, en decreto y por agosto. El Ayuntamiento de Alfafar, en concreto el alcalde de Alfafar, ha decidido rescindir el contrato que se mantenía desde hace 27 años con la, no renovarlo, vamos, con la cooperativa social del parque, con el módulo de limpieza. Es un ataque más, eso no es una novedad, ya se cargó el convenio de colaboración que había para fomentar la acción social, formación y empleo, se negó, de hecho hasta en los tribunales hay un dinero que ya se gastó en ese proyecto y que en estos momentos está en litigio con un contencioso administrativo, los 100.000 euros que se quieren apalancar, y después han criminalizado acciones tan revolucionarias como hacer montar en la colchoneta hinchables en las calles para que los chiquillos puedan jugar. Tenemos pendientes 7-8 sanciones, y ahora pues ya en agosto, el 8 de agosto, decidieron directamente pues rescindir el contrato con la cooperativa de limpieza, cargarse lo que es el corazón del proyecto social y comunitario nosotros mismos. Bueno, la respuesta nos ha hecho esperar. El 13 de agosto había una asamblea de casi 100 personas en el barrio y comenzaron un proceso reivindicativo, un proceso de lucha, que tuvo posteriormente una otra acción, una concentración con la puesta en escena de una obra de teatro en la que se contaba la historia de la cooperativa desde esos 27 años, y más tarde, el día 5 de septiembre, se llevó a cabo un encierro del Ayuntamiento de Alfafar, que es, bueno, que finalizó a las 8, la medida que el delegado y el subdelegado de gobierno decidió mediar en el conflicto y decirle al alcalde que retirara el decreto, que era lo que se está exigiendo, la retirada del decreto, ¿no? Como no ha sido así, como el decreto no se ha retirado, hoy hay una manifestación a las 7:30 y comenzará, pues con toda seguridad, una huelga de hambre indefinida, como las que hacemos los del parque, a por todas, y bueno, y ya veremos a ver qué pasa. Desde ahí, desde aquí queremos pedir la solidaridad y la participación en este proceso de lucha a todo el mundo. Entendemos que esto no es una lucha solamente de una barriada, esto no es una lucha de solo del parque, sino es una lucha de todas y de todos. Estamos defendiendo el derecho de la población ante una situación en crisis económica y de crisis social, el derecho a poder defendernos, a poder tener iniciativas de empleo propias, aunque sea de economía informal, el derecho a la vivienda y el derecho, pues eso, a poder decidir sobre nuestras propias vidas, que en definitiva es de lo que se trata en este proyecto social y comunitario. Y eso en lo concreto pues pasa por defender esta cooperativa, este módulo de la cooperativa social del parque. Por eso creo que hay muchas personas que, aún no viviendo en el parque, si se identifican totalmente con estos principios, con estos valores de los que he hablado, y creemos que la defensa de este proyecto ha de ser una defensa no solo de la población del parque, que está de acuerdo, la que está de acuerdo con estos valores, sino también de aquellos que, aún no viviendo en el parque, sí que están también de acuerdo, que acabo de decir, y que además conocen, bueno, pues conocen de primera mano nuestro proceso. Ya llevamos, pues eso, funcionando casi 28 años.
Tony, como dices, estamos hablando de un proyecto, ¿no?, que engloba como varios grupos de trabajo, varias cooperativas. Una de ellas es la de la limpieza, ¿no? Nos hablas de 27 años.
Es un módulo de inserción, es un nuevo, es una nueva forma de entender los servicios públicos. Los servicios públicos gestionados no desde el Estado, sino desde la comunidad, desde la propia sociedad, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y eso es lo que realmente se quiere encargar, que sea la ciudadanía, que sean las propias vecinas y los propios vecinos los que gestionen este servicio, ¿no? Y además esto sirve no solo para tener muy limpito el barrio, que somos la envidia de los pueblos de la zona, de lo limpito que lo tenemos, sino sirve también pues para favorecer la creación de iniciativas de empleo social. De esta cooperativa han nacido más de 14 iniciativas con 140 puestos de trabajo. Muchos de ellos ya fueron en la época del 95 al 2005, y claro, con la crisis algunos, pues ahora ya están en el sector de la economía informal, pero muchos han conseguido mantener, inclusive, ¿no? Son pruebas, son hechos, no es un problema ya de argumentación, son hechos de que se puede desde la respuesta comunitaria hacer frente a la situación de, pues eso, de exterminio, que es lo que con la excusa de la crisis está queriendo hacer la gente que, pues eso, que tiene el poder, ¿no?
¿Cuánta gente trabajaba ahora mismo en la cooperativa de limpieza?
Al año pasan unas 20 personas.
O sea que estamos hablando de unos 20 puestos de trabajo.
No, es verdad, son 20, pero a mí no me gusta nombrarlo así, porque es mucho más. que eso. Si no, sería reducirlo a un problema de pérdida de puestos de empleo. Y eso es verdad que es un drama, y es verdad que hay muchos sitios donde se está perdiendo empleo. Pero esto no tiene que ver con la pérdida de empleo. Esto tiene que ver por la lucha del poder para intentar imponer, dominar y domesticar a un grupo humano que en una barriada determinada se ha levantado frente a ellos y ha luchado contra ellos y ha construido una manera distinta de relacionarse entre ellos y las cosas. Eso es lo que se quiere encargar.
Eso es lo
y,
que no...
Yo prefiero nombrarlo así porque si no nos equivocamos. Claro que eso luego tiene una materialización concreta en centros del día que no se financian, en programas que se recortan, en puestos de trabajo que se pierden. Claro, luego todo eso se materializa en esto, pero lo que de fondo hay es lo que te estoy diciendo.
Una pregunta que me hago y que te hago a ti: el parque tendrán que seguir limpiándolo, sí. Digamos, tendrán pensado igual una subcontrata.
Sí, van a hacer un público, se lo van a dar a cualquier empresa, claro.
Bueno, o sea que es una manera de destinar el dinero a quienes ellos quieren, ¿no?
Sí, también, pero eso va de lado. Eso es como cuando una guerra me dice, bueno, y los vendedores de armas, pues sí, hacen negocio.
Está
pero
claro.
Eso no es lo fundamental de la guerra, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, eso pasará. Y eso forma parte de todo lo que es el drama, ¿no? Pero no es la parte importante. Yo creo que aquí ya a estas alturas, hablando de un proyecto de 30 años, eso ya no es lo importante. Si han estado 30 años sin dársela, pues pueden estar 40. Quiero decir, yo creo que lo importante es lo que te he dicho. Lo importante es que hay un impulso social que es de rebeldía y que ha demostrado que tiene capacidad de confrontación, de organización y de construcción. Eso es lo realmente importante. Y eso es lo que realmente se quieren cargar en una situación que encima de crisis, en la que de una forma, digamos, especial o genuina, está respondiendo, ¿no?
Bueno, pues hablemos, si quieres, de esas acciones en respuesta, ¿no?, que estáis llevando a cabo. La próxima se está realizando en estos momentos que hacemos el programa. Ahora mismo estamos grabando esto unas horas antes, ¿no?, que es esta tarde, jueves, a las 7:30 en la plaza.
A las 7:30, sí.
En la plaza vieja. La Plaza de los Sueños, ¿no?, comúnmente llamada.
Sí, eso es, la Plaza de los Sueños, la Plaza Vieja del Parque Alcosa. Y ahí sale la mani, sí.
Y si no se arregla la cosa, por lo que no sé si se puede decir ya, porque ayer precisamente...
Sí, se puede decir ya, sí.
O sea, estamos hablando de una próxima huelga de hambre que iniciarás tú con algún compañero.
Sí, una huelga de hambre indefinida, sí.
Bueno, recordemos que no es la primera, ¿no? El año pasado hubo, pues,
la quinta, desde los 30 años, la quinta de esta coordinadora, sí.
Bueno, hay todo también un grupo, ¿no?, de colectivos, ¿no?, de solidaridad con el Parque,
sí,
Alcosa, que supongo que
sí,
se habrá puesto en marcha,
¿no? SOS Parque, sí. Sí. En estos momentos el grupo del barrio es un comité de... Ahí se ha montado en el barrio un comité de lucha y solidaridad con la cooperativa, pero además hay una cosa que se llama SOS Parque, que agrupa personas y organizaciones solidarios de Valencia, sí.
Bueno, Tony, vamos a continuar siguiendo la pista y nada, seguiremos todo este proceso y todos los demás que vengan, porque estamos convencidos de que no vais a parar.
No vamos a parar, no, es evidente que no vamos a parar y es evidente que al final vamos a ganar esta lucha también. Lo que pasa es que, bueno, pues estos han querido que sea con dolor y con sufrimiento. Bueno, su sadismo no tiene límites y también es algo que lo sabemos, tampoco nos extraña. Que sean lo que sean, por eso son lo que son.
Tony, vamos a acabar un poco por lo alto. Hablando de lo malo hemos hablado, vamos a hablar de lo bueno. De toda esta lucha, ¿con qué te quedas? De bueno.
Con el arañar la libertad y el derecho a decidir sobre nuestras propias vidas, que es lo que hemos arañado en estos 30 años.
Bueno, pues esa es la satisfacción que incluso, ¿no?, en las huelgas de hambre nos puede alimentar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando se llega a este extremo, es cierto que es una acción muy muy dura y una acción muy muy contradictoria, pero es verdad que hay momentos donde la confrontación social se tiene que resolver de una forma cruenta y en el estado actual de los niveles de conciencia que existen, la forma cruenta, pues desgraciadamente todavía tiene que ser así. Ojalá algún día sean ellos las que los tengan que hacer las huelgas de hambre.
Bueno, Tony, pues te dejamos ya. Muchas gracias por atendernos, por el trabajo que venís realizando y por compartir esta lucha con los medios de comunicación alternativos, en este caso con Radio Malva. Uh-huh. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por vuestra solidaridad y esta lucha pues también es la vuestra. Venga.
Hasta pronto. Un abrazo.
Venga.
Chao, Tony.
Hasta ahora.
Disconforme con el mundo que me toca soportar, disconforme de la gente que no para de actuar, disconforme con la iglesia corrupta y asesina, disconforme con el tiempo que se extingue en nuestra vida, disconforme con el modo en que me dan su información, disconforme con el rumbo que tomó la educación, disconforme con las palabras que me quieren definir, disconforme con las charlas que me quieren confundir. Disconforme con el fin de nuestra madre tierra, disconforme con la paz, disconforme con la guerra, disconforme con tu cara de imbécil dominado, disconforme con el rock, negocio de zarpado, disconforme con los nombres que se llevan nuestras calles, disconforme con la pose rolinga, disconforme con el perro, disconforme con la merca, disconforme con vos que vivís entre la mierda, disconforme de la chica de falsa sonrisa, disconforme de tu concha, disconforme de mi pija.
Bueno, desconformes andan por el Parque Alcosa. Si no ha cambiado nada, como nos anunciaba Tony esta mañana, pues inicia ya hoy, este año, su segunda huelga de hambre en protesta por todo lo que está ocurriendo de malo ahí en el Parque Alcosa. La quinta, como nos contaba en la historia del parque. Pues nada, le seguiremos la pista. Don Ricardo y Carlos, nos vamos a ir yendo, pero uh-huh. Yo sé que, bueno, el otro día, al menos cuando hablábamos, que querías comentar algo, ¿no?, de tu estancia en el sur del sur, ¿no? El
sur del sur, ¿no? Bueno, simplemente, pues, bueno, en julio ya hicimos el monográfico, ¿no?, en el que entrevistamos a gente de distintos movimientos sociales y además muy bien informada, ¿no?, y hablamos desde la situación en la frontera de Argelia con todo el tema de tráfico de mujeres y todo esto, hasta que llegan hasta la situación que se da en torno a la valla, ¿no? Y bueno, eso sigue igual, pero lo que quizás sí que pues ha dado una vuelta de tuerca más es que ahora el gobierno marroquí se está tomando el trabajo en serio de parar la por lo menos esa manera de entrada a través de la valla. La gente se sigue colando de otras maneras, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en la feria, ahora en Melilla están en feria, pues la gente intenta colarse a través de camuflarse en las atracciones o colándose en escondidos en los bajos de camiones o en los coches o bueno. Pero el salto a la valla, que digamos es lo más espectacular, también es lo más complicado y es donde la gente se deja de verdad la vida, pues sí que parece ser que ya la Unión Europea le ha dado la orden a Marruecos de que se lo tome en serio, ¿no? y en agosto no hubo salto. Bueno, hubo un salto a la luz del día en la primera semana y después ya no hubo saltos, ¿no? Y bueno, no, simplemente lo que quería contar es que la política que se está siguiendo es la misma, es quemar el monte. Cada vez hay menos gente en el Gurugú. Por cierto, es increíble cómo miente el poder en Melilla. El delegado del gobierno aseguró antes de irse de vacaciones que había miles de inmigrantes escondidos en el monte Gurugú, en un monte que es un monte volcánico, donde además, bueno, es un parque natural, que además los fines de semana la gente de Melilla solo tiene como paisaje el mar y Marruecos y el monte, ¿no? Entonces los fines de semana hay un montón de gente que sube en bici al monte Gurugú. O sea, quiero decir que si hubiera 10.000 subsaharianos por allí, pues se notaría muchísimo, ¿no? Y bueno, pues este hombre, el delegado de gobierno de Melilla, Abdelmalik El Barkani, se atrevió a decir eso, que había 10.000 inmigrantes. Yo sé por gente que ha subido, cooperantes que trabajan en Marruecos y periodistas, que habrá decenas ahora mismo, decenas, o sea, como mucho, no sé, 70, 80 personas de distintas comunidades escondidas ahí, que cada vez se esconden en las zonas más inaccesibles del monte, que el gobierno marroquí sigue practicando su política de tierra quemada y que además se está pagando a matones, claramente, para que hagan el trabajo de golpear en la cara y en las articulaciones de la gente a la que capturan en las redadas. Bueno, y digo que además está pagando a matones porque ya tenemos testimonios de chicos que consiguen, pues a lo mejor, que llevan encima, no sé, 200 o 300 dirhams, que se los dan al matón de turno y dejan de pegarles, ¿no? Cosas así pasan allí casi casi a diario. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que ahora mismo los subsaharianos, que ahora mismo son mayoría, ¿no?, de los que están en el monte e intentan entrar, están indignadísimos porque no se pueden creer que una vez han superado las vallas, que son tres vallas de 7 metros de altura, con filo, bueno, con cortante, con vigiladas desde los dos lados, ¿no?, desde el lado español y desde el lado marroquí, ellos no se pueden creer que una vez han conseguido entrar, la Guardia Civil les coja y les expulse en caliente, ¿no?, que llamamos, ¿no?, que sin expediente de expulsión se les entrega a través de la valla. Y tenemos eso, un montón de testimonios también de entrevistas que han hecho periodistas en el Gurugú, pues que en la que los chicos no se lo pueden creer, dicen, pero si ya hemos entrado, ¿no? O sea, vale que nos machaquen desde el lado marroquí, pero si hemos entrado ya, ¿no? ¿Cómo es posible que se nos expulse de esta manera? Cuando además ellos están convencidísimos de que llegan a Europa, la cuna de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto sigue pasando en Melilla. Y simplemente pues que estemos atentos, ¿no? También hay gente que habla de que van a intentar ahora saltar precisamente en pleno día, ¿no? Siempre han saltado de madrugada cuando les capturan se les hace de todo porque nadie lo ve y ahora están pensando incluso casi como una acción ya política o, fíjate, de desobediencia casi, el saltar en pleno día para que la gente en la frontera lo vea. La frontera entre Melilla y Marruecos entre España y Marruecos es un trasiego constante, ¿no?, de miles de personas que pasan con mercancías, con de todo, ¿no? Entonces ahora los chicos se plantean eso, ¿no? Un poco decir, bueno, pues vamos a saltar a plena luz del día para que si nos pegan la gente lo vea, ¿no? Y bueno, es eso es lo que está ocurriendo allí. Yo volveré ahora a fines de este mes, unos días y bueno, y ya pues os contaremos más cositas, ¿no? Bueno, y sí recomendar una web, bueno, dos webs para informaros. Una es la de la ONG melillense que denuncia el tema de las vulneraciones de derechos humanos allí, que se llama Prodein, que no recuerdo la dirección exacta del blog, pero que si buscáis Prodein, además se ponen vídeos a diario, ¿no?, de lo que va ocurriendo allí. Y luego otra web, que es la de que una asociación que denuncia la situación de los bloqueados en Marruecos, de la gente que ni puede entrar ni puede volver para atrás, que se llama El Emigrant. Y creo que la web sí que se llama, es lemigrant.net, creo. Bueno, El Emigrant, acabado en T. Esas dos webs son muy interesantes para que estéis informadas, informados de lo que va sucediendo a diario por allí.
Pues nada, decir también que en la web de Radio Malva podéis encontrar también información de los contenidos que hoy precisamente se han hablado aquí, de los tres, de este último también.
Sí, de vez en cuando nos da por escribir, así que si queréis mirar, pues también se puede.
Bueno, pues si os parece, ahí lo dejamos y nada, continuaremos en nuestra campaña por la libre expresión.
Pues muy bien, posiblemente Siria, ¿no? La semana que viene, ya hablaremos.
Ya hablaremos. Nos vamos con el hit del otoño. No quería sucumbir, pero al final pues he sido presa de la moda más alternativa, musicalmente hablando. Hasta la semana que viene, salud.
And most importantly, Madrid is fun. The Olympic Games are not only a celebration of sport, they are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Cup of café con leche.
De la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.